Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos pide al hemisferio más acciones sobre crisis venezolana. En Washington, magistrados exiliados denuncian institución de dictadura en Venezuela. Habitantes de la frontera piden a legisladores conocer el terreno antes de autorizar el muro fronterizo. Powerball en Estados Unidos entrega a una sola persona su mayor premio en la historia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
El gobierno estadounidense hizo un nuevo llamado a los países del hemisferio para que actúen frente a la crisis venezolana. En entrevista con La Voz de América, la portavoz en español, Lidia Barraza, reiteró el llamado que hizo el vicepresidente Mike Pence tras reunirse en Miami con miembros de la diáspora venezolana en Florida. Le preguntamos a Gesell Tobías, quien entrevistó a Lidia Barraza, ¿a qué se refiere el gobierno estadounidense cuando pide más acción sobre la crisis venezolana a las naciones del hemisferio, Gesell?
Muchas gracias, Lina. Se refiere a acciones concretas. Hasta el momento los líderes de la región han simplemente estado enviando comunicados y han hecho prácticamente palabras, como dice el Departamento de Estado, pero no han logrado llegar a consensos específicos. Prueba de eso es lo que ha ocurrido en las distintas asambleas generales de la Organización de Estados Americanos, en donde no han podido firmar un documento que finalmente una o unifique a la región y ponga una postura clara en contra de las acciones del gobierno de Venezuela.
Ahora, Gesell, tras el pronunciamiento del vicepresidente Pence, quedó descartada la opción planteada por el presidente Trump sobre una posible intervención militar en Venezuela.
No ha quedado descartada, pero como nos lo explicaba la portavoz del Departamento de Estado, Lidia Barraza, no es tampoco la prioridad del gobierno de Estados Unidos ir e intervenir militarmente Venezuela. Ella asegura que buscan, por el contrario, apoyo en toda la región para finalmente llegar, ojo, a una salida dialogada, una salida pacífica, dice Lidia Barraza, como nos lo contó hace algunas horas en el Departamento de Estado.
Más acciones podrían pesar sobre el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, advirtió el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ya hemos visto tres rondas de sanciones en contra de funcionarios del gobierno de Maduro, que son corruptos, que están robándole el dinero que le pertenece al pueblo venezolano, que son narcotraficantes. Hay una variedad de crímenes, en realidad, que son en contra del pueblo, y por eso nosotros hemos aplicado estas sanciones. El vicepresidente agregó de que vienen más.
No obstante, Lidia Barraza, portavoz del Departamento de Estado, aseguró que la responsabilidad no debe recaer únicamente sobre Estados Unidos.
Hay una responsabilidad compartida en cuanto a Venezuela, en cuanto a la crisis que existe ahí, y las democracias de nuestro hemisferio tienen que tomar una posición firme, una posición que explique, que ayude a explicar cómo es que podemos tener una salida democrática.
La funcionaria estadounidense sostiene que ante el acorralamiento internacional al gobierno de Maduro, el diálogo será la única salida que el mandatario venezolano tendrá.
Estamos seguros que en algún punto va a tener que haber un diálogo en que todos los partidos de Venezuela se unan y puedan conversar sobre el futuro venezolano.
Barraza argumentó que no puede haber un Estados Unidos estable sin que se trabaje de la mano con Latinoamérica.
Nosotros podemos ser prósperos en los Estados Unidos si los otros países de la región son prósperas. Nosotros podemos ser seguros en los Estados Unidos si los otros países de la región son seguros.
Recientemente, el presidente Nicolás Maduro aseguró en un discurso público que estaría dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero no explicó bajo qué condiciones.
El Departamento de Estado, Lina, también agradeció al gobierno de Colombia por recibir a Luisa Ortega, la fiscal que escapa de Venezuela, pero también dijo de que recibirá, aunque no aseguró si dará asilo, al resto de magistrados que también escaparon de Venezuela, ya que tienen orden de captura por parte del gobierno venezolano.
Esel, muchísimas gracias. Queda claro pues que a pesar de que el gobierno estadounidense sigue planteando la posibilidad de nuevas sanciones, también mantiene abiertos los canales de diálogo porque esa es la opción que quieren privilegiar. Justamente porque el gobierno de Estados Unidos supone que la crisis de Venezuela pronto verá un punto final, el vicepresidente Mike Pence aseguró que no habrá necesidad de otorgar estatus de protección temporal para los venezolanos en exilio. Así lo aseguró el alto funcionario a quienes se reunieron con él en Miami, según manifestaron algunos de ellos a La Voz de América.
A juzgar por las reacciones, los venezolanos de Florida respaldaron la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a Miami, donde se reunió con distintas organizaciones que representan a esa comunidad en el exilio. Ernesto Ackerman, director de la ONG IVAC, junto a otros activistas, estuvo en un encuentro privado con el alto funcionario del gobierno de Estados Unidos. En esa mesa de trabajo se develó una esperanza hacia la estabilidad de los inmigrantes de Venezuela.
Y él lo mencionó ayer también. El problema inmigratorio, cuando algunas personas le preguntaron TPS, porque hay otros que están por el TPS, otros que están por la ley del congresista Carlos Curbelo, él dijo: esta salida va a ser tan pronta que no va a ser necesario ningún tipo de alivio inmigratorio para los venezolanos.
Ackerman recordó el compromiso de Pence, que fue incluso reiterado en su discurso posterior a la reunión en la iglesia Nuestra Señora de la Guadalupe.
Él dijo que ellos no iban a permitir que estos narcotraficantes corruptos, los llamó de todo, vayan a quedarse con el país.
Entre tanto, en las calles de Miami, las esperanzas de cambio a través del apoyo de Estados Unidos brotan en las conversaciones con inmigrantes de Venezuela.
La verdad que me pareció bastante alentadora para el pueblo de nosotros que se encuentra pasando por esta situación tan difícil.
Nosotros necesitamos que este gobierno nos apoye en Venezuela, especialmente para que el señor Maduro abandone el poder.
Me parece que es uno de los países que de verdad nos está apoyando de corazón, que de verdad se ha pronunciado con más fuerza.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, lo que vinieron a denunciar a Washington los magistrados venezolanos y una embajada que recibe a soñadores en nuestro Silicon Valley estilo latino.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En Washington, algunos de los magistrados designados por el Parlamento de Venezuela denunciaron que han sido objeto de persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro y la institución de una dictadura en su país. Advirtieron además sobre los riesgos de que la crisis se extienda por el hemisferio.
Los magistrados designados por la Asamblea Nacional de Venezuela para el Tribunal Supremo, que enfrentan órdenes de captura por traición a la patria, han asumido desde el exilio la defensa de la Constitución de su país sin miedo a represalias.
Denunciando sin ningún tipo de temor lo que está ocurriendo en Venezuela, el cual lo hemos definido como una dictadura. En Venezuela se rompió el hilo constitucional.
La sistemática violación de los derechos humanos es el ánimo que existe de violar la Constitución, de desconocer a los poderes constituidos para mantenerse enquistados en el poder.
Domingo Salgado y Gabriel Calleja forman parte de un grupo de juristas venezolanos que viajó a Washington en busca de apoyo del gobierno estadounidense para hacer frente a una crisis que, dicen, amenaza con atravesar fronteras.
Si esto se exportara a los países de la región, nosotros estaríamos exportando es una temible red de narcotráfico, una terrible red de terrorismo.
Sobre las recientes denuncias de corrupción contra funcionarios venezolanos hechas por Luisa Ortega, a quien reconocen como fiscal general de Venezuela, estos magistrados esperan que terminen en los tribunales competentes.
A nosotros, como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nos corresponderá en su oportunidad revisar, analizar, resolver y decidir con nuestra sentencia las imputaciones y los alegatos que haga el Ministerio Público.
Casi el total de los 33 magistrados nombrados legítimamente por la Asamblea Nacional se encuentran en el exterior o en sedes diplomáticas en Caracas. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La libertad de expresión recibió otro golpe duro en Venezuela con el corte de las señales de televisión de los canales privados colombianos Caracol y RCN. El hecho suma otro factor a las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el país. Vía Skype le preguntamos a Carolina Alcalde cuál fue la justificación del gobierno de Nicolás Maduro para proceder otra vez como lo había hecho antes con cadenas como CNN y NTN24.
Hasta el momento no ha surgido un pronunciamiento oficial por parte de Conatel, órgano que regula las telecomunicaciones en la nación. Sin embargo, el constituyente Andrés Eloy Méndez, expresidente de Conatel, dijo a través del canal del Estado que se tomó la decisión porque ambas cadenas difundieron declaraciones del expresidente mexicano Vicente Fox que, según el gobierno, incitan a la muerte. Caracol y RCN estuvieron reseñando las violaciones a los derechos humanos registradas recientemente en el país, cuyas secuelas aún enfrentan muchos ciudadanos. Más detalles en el siguiente informe.
El joven de 19 años y estudiante de ingeniería, Jesús Ibarra, apenas ha podido caminar o hablar desde que un bote de gas lacrimógeno aplastó parte de su cráneo durante una protesta contra el presidente Nicolás Maduro y cayó inconsciente en un río de aguas residuales. La escasez crónica de medicamentos en Venezuela obligó a su familia a pedir donaciones de drogas para que Ibarra pudiera someterse a 5 cirugías craneales y tratamiento para las infecciones. Clisbeli González, madre de Jesús, dice que ha sido muy duro verlo en esta situación.
Lo único que yo agradezco a Dios, pues, es que me lo conservo con vida. Muchas mamás están llorando un muerto, yo no. Yo cuido a mi hijo. Y vamos a seguir adelante. Y él decidirá si vuelve a la calle o no. Y él lo que él decida, yo lo apoyaré. Si él decide volver a la calle, no va a volver solo.
Ibarra es una de las casi 2.000 personas heridas durante 4 meses de protestas callejeras anti-Maduro, según datos de la Fiscalía venezolana. Grupos de derechos humanos piensan que el número es probablemente más alto. Gabriel Osorio perdió uno de sus ojos durante una protesta.
Ellos están subiendo en una escalera muy delgada, y cuando subes tan alto en una escalera muy delgada, caes.
Partidarios de Maduro, las fuerzas de seguridad y transeúntes también han sido afectados. Aunque las protestas han desaparecido desde que el gobierno de Maduro estableció un polémico cuerpo legislativo constituyente hace 3 semanas, cientos de venezolanos todavía están luchando para sanar sus heridas sin la medicina que necesitan ni el apoyo estatal.
En las últimas 32 horas, organizaciones no gubernamentales pidieron a la ONU tratar de venir al país para verificar personalmente las violaciones a los derechos humanos. Lina, vuelvo contigo.
Carolina, muchas gracias. Recordemos que la OEA tiene como asesor al exfiscal de la Corte Penal Internacional para construir un posible caso contra Nicolás Maduro frente a este organismo. En la tercera entrega de nuestra serie Silicon Valley estilo latino, Arturo Martínez descubrió una embajada que, a bajo costo, brinda más que hospedaje a emprendedores de todo el mundo. Sus huéspedes, más de 300 en 5 años, comparten experiencias que ayudan a poner un sello de éxito a sus proyectos.
En el corazón de Silicon Valley hay una casa que respira ilusiones de éxito a través de sus huéspedes, emprendedores recién llegados de todo el planeta para sacar adelante sus sueños tecnológicos.
Hola a todos, bienvenidos a Startup Embassy.
El alojamiento cuesta casi la mitad del precio medio en la zona, pero Federico Leguizamo, gerente argentino de Startup Embassy, explica que el albergue es más que un hospedaje.
No se trata solamente de que los emprendedores puedan venir a la casa a un coste más asequible, sino que también de que puedan compartir las experiencias con otros emprendedores que están en situaciones similares y que quieren dar el salto a Silicon Valley.
Leguizamo destaca que en Startup Embassy se generan sinergias que a menudo desembocan en empresas tecnológicas de éxito como Mashkin. Por Startup Embassy han pasado más de 300 personas a lo largo de 5 años. Además, esta Hacker House, como se denomina a los espacios para emprendedores tecnológicos, también se destaca por ofrecer talleres con expertos. Mariano Marina, emprendedor que llegó hace 2 semanas desde Barcelona, agradece poder compartir el espacio de trabajo con otros creadores.
Y el poder hablar de tu proyecto también te ayuda a decir, bueno, pues a la gente le parece bien, te da su punto de vista.
El mexicano Jesús Navarrete, que lleva 3 años en Palo Alto, explica la dinámica de intercambio que él vivió en la casa.
Entre todos nos compartimos el conocimiento, o sea, los errores que uno cometía, rápido decía, ok, no cometen este error y háganlo así mejor, entonces nos íbamos ahorrando tiempo.
Un estudio realizado por la Universidad de Harvard explica que 3 de cada 4 compañías emergentes o startups fracasan, pero en esta casa el éxito de uno lo celebran todos. Arturo Martínez, Voz de América, Silicon Valley.
Después de la pausa, ¿dónde está el nuevo multimillonario en Estados Unidos? Y lo que reclaman a los legisladores estadounidenses, habitantes y autoridades fronterizas.
Una mujer de ascendencia polaca que vive en Boston fue la afortunada ganadora del mayor premio de lotería que jamás ha sido distribuido en Estados Unidos. El Powerball entregó la noche del miércoles 758 millones de dólares.
Mavis Wasink, de Massachusetts, es la feliz ganadora de la lotería Powerball. La mujer, quien trabaja en un hospital, anunció que ya sabe lo que hará con el dinero.
Lo primero que quiero hacer es sentarme y relajarme. Tenía un sueño imposible y ese sueño finalmente se hizo realidad. Quería retirarme y ocurrió antes de lo previsto.
La mujer de 53 años admitió que no se enteró que era la ganadora del millonario premio hasta esta mañana y que al principio le costó creerlo.
Hoy mientras manejaba para acá pensaba, esto no es cierto, no puede ser. Ahora me siento como que soy la ganadora. Estoy asustada, pero estaré bien.
Inicialmente se generó una confusión respecto al lugar donde la boleta ganadora se expidió. Representantes de la lotería admitieron el error y aclararon que la boleta fue adquirida en una tienda en Chicopee, Massachusetts. A los propietarios les fueron adjudicados unos 50 mil dólares.
Resultamos ser los afortunados y estamos felices de compartirlo.
Pero Mavis no es la única ganadora. Otras 6 boletas fueron adjudicadas con premios de 2 millones de dólares, mientras que unas 34 personas habrían ganado 1 millón de dólares cada una. Belén Mora, Voz de América.
Mientras el Congreso estadounidense y el presidente Donald Trump se encuentran enfrascados en la controversia sobre los fondos para construir el muro que prometió la administración en la frontera sur, a 2.700 kilómetros del Capitolio, la patrulla fronteriza y los residentes aseguraron a La Voz de América que el tema es mucho más complicado de lo que se discute en Washington.
El Río Grande, una vía fluvial dividida entre dos países.
Es muy sencillo llegar al río en el lado mexicano, es muy llano.
Corey Maddox ha visto inmigrantes indocumentados probar todas las posibles formas de cruzarlo.
Usarán balsas, usarán caballos, tubos de neumáticos, la gente simplemente nada.
El Río Grande es solo una de las áreas en las que los agentes de la patrulla fronteriza entran. También rastrean traficantes de drogas en el desierto y realizan misiones de búsqueda y rescate en los cañones que rodean el río Pecos. Esas barreras naturales como el desierto ardiente funcionan también como un muro.
No es una frontera de tipo universal, y lo que es una mezcla correcta en un área puede que no sea la combinación correcta en otra, incluso una corta distancia.
Por eso Matthew Hoddock asegura que el problema de la seguridad fronteriza no puede resolverse con una simple solución.
Incluso con infraestructura va a ser un área que requerirá personal intensivamente para patrullar.
Las vallas funcionan bien en las zonas urbanas, pero para los conocedores del terreno en el desierto, los ojos y oídos humanos funcionan mejor.
No es un trabajo fácil. Esta es una de las zonas más difíciles en nuestra área para rastrear gente.
El alguacil Joe Frank Martínez dice que no hay peligro en su condado y que el presidente Trump encontraría una realidad diferente en persona.
La gente necesita venir a la frontera. La gente que está hablando necesita saber de qué está hablando.
Pero tampoco entre los habitantes de la frontera hay unanimidad.
Si el tipo tiene el suficiente sentido para hacer un imperio de 9 mil millones para construir un edificio en el centro de Nueva York, tiene bastante sentido sobre dónde construir un muro.
Pero a 2.700 kilómetros de Washington, sí hay algo en lo que todos coinciden, que los legisladores conozcan el terreno antes de decidir. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
En breve, ¿cómo tratar una dolencia causada por la tecnología? Y conozca a los nómadas del siglo XXI.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
A mediados de septiembre será lanzado el iPhone 8, el más reciente modelo de teléfonos Apple. Sin embargo, los seguidores de la tecnología tendrán que esperar hasta octubre para comprar el nuevo modelo, pues solo en ese mes el teléfono será puesto a la venta. Una maestra de yoga creó una terapia especial para poner freno a una lesión que cada vez afecta más a los usuarios de las tecnologías móviles. La constante tensión en el cuello está generando lesiones crónicas que pueden ser tratadas con ejercicios especiales.
En el mundo del deporte, los movimientos repetitivos y el uso excesivo de los músculos eventualmente conducen a tensión y lesiones, pero los atletas no son los únicos que sufren. Una actividad más moderna con consecuencias similares, enviar textos, según Kimberly Fielding, maestra de Pilates.
Cada vez más personas están enviando mensajes de texto y están en sus computadoras, en su teléfono, cualquier tipo de tecnología y sufren más tarde.
Resulta que mirar constantemente hacia abajo al teléfono pone una gran cantidad de tensión en el cuello y la columna vertebral, una condición que incluso tiene su propio nombre, cuello de texto.
Ahora vamos a traer nuestra barbilla hacia nuestra garganta, así que quieres fingir que tienes un lápiz en la nariz y estás dibujando líneas rectas en el techo.
Kimberly Fielding creó la clase después de darse cuenta de que muchos de sus clientes llegaban con la postura de la cabeza hacia adelante. La clase utiliza diferentes ejercicios para liberar la tensión en la parte superior del cuerpo y fortalecer la espalda y los músculos del cuello.
Siento que solía llevar mucha tensión, sobre todo en mis brazos, y tener así esa sensación. Y ahora me siento como que tengo un cuello. Puedes ver la línea del ojo cambiar de inmediato, así que la mirada es horizontal ahora y están muy alineados.
Los escépticos pueden tener sus dudas, pero los mensajes de texto no desaparecerán en el corto plazo. Pero eso no tiene que convertirse en un dolor constante. Henry Llanos, Voz de América.
La tecnología digital cambió la forma en que vivimos y abrió espacios laborales que hace pocos años eran inimaginados. Uno de ellos es la tendencia a trabajar como nómadas digitales o personas que se ganan la vida compartiendo espacios de trabajo temporales y en varias ciudades del mundo.
Phil Palen es un estratega de marca que trabaja en Los Ángeles en un espacio laboral que comparte con emprendedores y profesionales que manejan sus propios negocios. Palen labora en sitios como este alrededor del mundo.
Recientemente pasé 41 horas de una semana en un avión. De hecho, le di la vuelta al mundo, de Los Ángeles a Europa, al Medio Oriente, a Asia y de vuelta a Los Ángeles.
Palen trabaja desde las instalaciones de compañías que ofrecen espacios laborales compartidos en 50 ciudades distintas alrededor del mundo. Fanny Bellis también trabaja viajando. Es actriz y productora, además de pequeña empresaria.
Nos centramos en la diversidad, creando oportunidades para la gente de color y otros grupos infrarrepresentados en el negocio del entretenimiento.
Otro nómada digital, un administrador de productos, trabaja desde Taiwán y habló con la BOA a través de Skype.
He conocido ejecutivos de cuenta que trabajan con sus clientes a distancia. También a mucha gente que trabaja en mercadeo.
En ciudades como Los Ángeles o Nueva York, los límites están desapareciendo.
Cambia el nivel de creatividad de las personas. Primero, a lo local le queda difícil competir con lo global. Segundo, alguien que vive lejos de Nueva York puede crear algo y venderlo allí instantáneamente.
Maeda dice que los límites geográficos pierden importancia para personas en distintos ámbitos laborales y que sus horizontes se están expandiendo. Alejandra Redondo, Voz de América, Washington.
Con Patrimonio Cultural de la Humanidad nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día, el tango. Este patrimonio pertenece a la categoría de intangible según la clasificación de la UNESCO. En Argentina, 500 parejas compitieron en el Campeonato Mundial de esta tradición musical y de baile en el sur del continente. Les informó Lina Correa.